¿Estás escuchando?
COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Jaén Decide en la COPE.
...2023 Jaén Decide.
Un lunes más nos encontramos en estos micrófonos, los de COPE Jaén, para seguir analizando la realidad social, cultural y económica de nuestra provincia y, por supuesto, también la política, con los diferentes invitados que ocupan las sillas que ponemos a su disposición a lo largo de los programas que hemos ya emitido y los que tenemos pendiente de emitir. Y para ello siempre contamos con lo mejor de cada casa, con la ayuda de nuestros analistas de guardia. Don José Ángel Marín, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Que viene además con un regalo, no como otros, como Ernesto Medina Rincón, que siempre llega con las manos vacías. Mañana creo que se celebra el Día de la Poesía.
Sí, señor. Y aquí en Jaén, pues resulta que hay un evento de carácter internacional donde se concitan una serie de bardos que nos dedicamos a esta cosa lírica.
Uh-huh. Y no viene con las manos vacías, como yo decía, sino que viene con un poemario, El silencio del desguace, coquetamente editado por Ediciones Carena, y que la contraportada asegura que José Ángel Marín empieza su poemario hablando del silencio y nos va aclarando el punto de partida y su finalidad. Precisamente, en la radio los silencios son algunas veces casi más expresivos que las palabras.
Y fuera de la radio, yo creo que las pausas, los silencios dicen tanto como un gran discurso.
Bueno, pues saludamos ya a Ernesto Medina y Rincón. ¿Cómo está usted?
Vacío.
Ya, silencioso. Con las manos vacías. No,
vamos a hacer una precisión porque está usted insistiendo y recuerdo que el lunes pasado le regalé un rotulador verde, bueno, de punta fina, que era para que usted pudiese hacer todos los poemas que tiene en mente, tanto políticos como sociales como eróticos. ¿Y qué mayor regalo que darle puerta abierta a la eternidad de sus versos?
Mucho regate, José Ángel, mucho regate, pero poco tiro a gol. ¿Qué trae usted hoy para nuestros oyentes en Jaén Decide?
Palabras que, como hoy es equinoccio de primavera, entra la primavera oficialmente hoy, ¿con qué asocian ustedes la primavera? ¿Con las flores, los
sí,
pájaros?
Al renovarse también.
Pues he tirado de pajaritos.
Okay.
Pajaritos, pájaros, pajarracos, pájaras.
Yo la primavera siempre la...
Pájaras incluso.
La relaciono con la alergia, pero en fin, es cuestión
de quién va a tener más de una pájara.
No, yo estaba pensando
en ciclista,
en lo que exactamente, en lo que se produce cuando nos da el bajón, sí, encima de las dos ruedas.
Sí, porque decir pájara como se utilizaba antiguamente,
sí, esto
nos podemos
muy políticamente incorrecto.
Ya. Nos bueno, buscamos un berenjenal.
Enseguida estamos con las palabras de Ernesto Medina Rincón. Hoy vamos a comenzar a la espera de nuestro invitado con este reportaje. Hacemos memoria.
2023 Jaén Decide.
En Jaén Decide hacemos memoria una semana más. Y esta semana recuperamos de nuestro archivo algunos de los momentos más emblemáticos de Gaspar Zarrías, todopoderoso consejero de presidencia de la Junta, cuando la presidía Manuel Chávez, y además que era el responsable del Partido Socialista, también poderosísimo Partido Socialista en la provincia de Jaén, que lograba vencer a otro todopoderoso, en este caso del Partido Popular, Ramón Palacios, en la Carolina.
Han conseguido romperle el brazo a don Ramón en las autonómicas. Y eso es digno de decir aquí, compañeras y compañeros, de decirlo aquí. Han conseguido oponerse a la climatología. Han conseguido oponerse a la fuerza de la naturaleza. Han conseguido que la democracia venza al truco y a la trampa, que es muy importante.
También Gaspar Cerrías fue uno de los grandes impulsores del Plan Activa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Tantos extranjeros como pasan por Madrid dicen cada cosa que tú ni te enteras que quieren decir.
No es que nos recordara tiempos pasados, lo que creemos que Activa Jaén es un concepto que en dos palabras capta perfectamente lo que pretendemos. Jaén evidentemente ha dado un salto muy importante. Jaén hoy es una provincia con futuro, pero tenemos que hacer un esfuerzo complementario de activar la provincia para que Jaén sea activa permanentemente.
Los piropos de mi barrio son muy...
Y también en aquella época se hablaba mucho del mercado de futuros del aceite de oliva, otra de las grandes ideas que al final acabó en fiasco, pero que nacía con mucha esperanza de generar negocio y empleo.
Pues el mercado de futuros, yo creo que aún no somos verdaderamente conscientes de lo que puede significar para lo que es nuestra máxima riqueza en la provincia, el aceite y el olivar. Demuestra lo que pretendíamos que fuera el mercado de futuros, el volumen de contratos y de negocio que hizo en su primer día. Estamos hablando de un mercado de futuros que tiene una capacidad para negociar en torno a 200.000 contratos. Estamos hablando de un volumen de negocio que puede girar en torno a los 2.000 millones de euros. Estamos hablando de mucho, de mucho, de mucho dinero.
Solo tú y solamente tú puedes dar.
Y también Gaspar Zarrías, cada viernes que llegaba a la provincia de Jaén para ofrecer la tradicional rueda de prensa, se conocía periodísticamente como los viernes de Zarrías, pues hablaba del olivar y de las ayudas, de la política agraria comunitaria y del pago único.
Para que el plazo no sea motivo de que ningún olivarero de la provincia de Jaén pierda ninguno de los derechos históricos que tiene como consecuencia de sus olivares y de sus propiedades. Es decir, que podéis trasladarle, alcaldes y a vuestros vecinos, a la gente de vuestros pueblos que tiene alguna incertidumbre respecto a los plazos y, por lo tanto, respecto a la posible pérdida de esos derechos como consecuencia de que no se los reconozcan porque el plazo ha terminado, que haremos todo lo que esté en nuestra mano y me imagino que, como tenemos razón y el sentido común nos avala, habrá alguna fórmula que evite cualquier tipo de problema a la hora de que esos olivareros tengan reconocidos de aquí al 2013 esos derechos que vienen a sumar, como digo, al final más de 1.034 millones de euros.
Con el amor no se juega, hay canastos que es peor. Señorita, hace mucho que la espero soportando el aguacero por decirle que la quiero, aunque usted no lo permita.
Y pocos se acuerdan ya de otro fiasco, el de la fábrica de Dullenheim.
Sí, claro, tengo noticias, por supuesto. Y la actuación que está llevando en el polígono Nuevo Jaén de implantación de una fábrica de precocinados por parte del grupo Dul no tiene nada que ver con las noticias que han aparecido, ya que la nave a la que se da referencia en la información que sale del juzgado correspondiente es una pequeña nave de distribución de Clesa que tiene en la provincia. Para nada tiene que ver con lo que se está haciendo en Nuevo Jaén, en el polígono, para dar trabajo a buena parte de los extrabajadores de Molina. Reiterarles ese compromiso con los trabajadores de las empresas que tienen problemas.
Lo que sí está claro es que nadie le puede negar la capacidad de trabajo, también de compromiso y de estar pendiente siempre de su tierra, de Jaén, de Gaspar Zarrías. Decía que él siempre estaría pendiente de Jaén.
Que no me voy a ir de Jaén.
si tengo claro en todo este proceso de cambio que evidentemente existe y que sería de ceguera total el negarlo, lo que sí le puedo decir es que yo no me voy a ir de Jaén, ni me voy a ir de la política provincial, ni me voy a ir de responsable del Partido Socialista, le guste a unos más y a otros menos. Lo que sí le puedo decir es que allá donde esté, voy a hacer como hasta ahora, no en los últimos 15 años, yo creo que son más de 15 años, en la medida de mis posibilidades echar una mano, en la medida de mis posibilidades, en algún momento serán más posibilidades, en otros menos. Lo que sí le puedo decir es que yo no voy a dejar de estar en Jaén, no voy a dejar de pensar en Jaén.
Luego vino lo que vino con todo este asunto de los seres, un asunto que ya es historia. Hoy hemos hecho memoria recuperando la voz y algunas de las declaraciones de Gaspar Zarrías.
Eres un encanto, eres mi ilusión.
...2023 Jaén Decide.
Y también tenemos que saludar a Jesús Mudarra, que compone la tripleta de nuestros analistas en esta semana. Jesús, ¿cómo estás?
Pues bien, ajetreado.
Y además muy contento porque el Atlético de Madrid, pues parece que está recuperando el tono, ¿no? Digo, en cuanto al fútbol.
Sí, estoy casi más contento por todo el espectáculo que están liando nuestros vecinos de ciudad allí en Madrid y porque ya sienten el aliento en el cogote, como suele decir.
Bueno, aquí hay otro colchonero de pro, que es Ernesto Medina Rincón, que una buena temporada para el Atlético de Madrid es quedar por encima del eterno rival, que decía José Ángel, los clásicos, el eterno rival.
Y que se demuestren los enjuagues de los merengues.
Sí, estos partidos vienen bien, ¿no? Porque luego hay que ir barriendo caretas.
Bueno, hoy teníamos previsto hablar con Manuel Carlos Vallejo, catedrático de la Universidad de Jaén y candidato de Jaén Merece Más a la alcaldía de la capital, que yo supongo que a lo largo del programa se incorporará a estos micrófonos. Pero en cualquier caso, para ir adelantando trabajo, que no nos pille como los malos estudiantes los exámenes a la vuelta de la esquina, hablemos de Jaén Merece Más. José Ángel, ¿qué es Jaén Merece Más y qué puede suponer en estas elecciones municipales? Dicen algunas encuestas que podría ser casi definitivo para conformar gobierno.
Pues yo creo que representa, por lo poco que yo sé, de Jaén Merece Más la alternativa, o al menos una alternativa, en la clave de lo que comentaba nuestro querido Ernesto en relación con la primavera, ¿no? Quizá la renovación. Ahora nos renovamos en primavera. Y frente quizá a discursos ya conocidos, un poco paniaguao alguno, más de lo mismo, a lo mejor, digo yo, porque soy en el fondo un bien pensante confiado, una nueva fuerza política que no está manchada por acción de gobierno previa, quizá suponga ese respiro de aire fresco que le viene bien, yo creo, que a la política municipal, autonómica y nacional. Aunque claro, hoy leyendo algún titular de prensa, me ha parecido que en Jaén vivimos en el país de Jauja o en la República Feliz de San Marino y en el peor de los casos en Luxemburgo, ¿no? Porque se hacen unos cánticos a lo bien que nos va, que no sé muy bien si es que yo vivo en otra realidad o son los que han redactado el titular.
¿Tú qué opinas?
Que precisamente el Jaén Merece Más, yo creo que nació como un grito de cabreo, porque más o menos su origen, ya su presentación en sociedad, tiene que ver con el fracaso social del Colce, y es cuando se hacen las manifestaciones por coche que llegaron hasta Despeñaperros. El problema de Jaén Merece Más, que yo creo que sí surge de una necesidad, porque aunque aquí hemos tenido ya políticos que han dicho que no estamos tan mal, o que han trabajado mucho, o que se han conseguido grandes logros, como el ciudadano siente que Jaén está marginado, y después hay datos socioeconómicos que lo corroboran, ese grito de cabreo se manifestó a través de Jaén merece más. Ahora el salto definitivo es si hay algo más allá del grito de cabreo, cuál es realmente el programa con el que se presenta.
Creo que de fondo hay una plataforma ciudadana que lleva años, quizá algo más de un lustro, ya latiendo. Y que la formación política Jaén merece más es el trasunto al ámbito puramente político de esa plataforma ciudadana, que yo digo, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Si hay una plataforma ciudadana reivindicativa, supongo que es que hay un montón de vecinos de esta ciudad o de esta provincia, porque es de ámbito provincial la formación, según creo, que no están tan felices con esos titulares de prensa.
Yo tengo mis serias dudas de... Coincido con Ernesto en que Jaén merece más nace como un grito de enfado de esa salida de la resignación de miles de jienenses, pero creo que le falta el fuelle necesario para lo que es meterse en el barro político. No es lo mismo ser una plataforma ciudadana en la que caben personalidades de todos los espectros. Vimos cómo a Jaén merece más como plataforma se le acercaban desde un bando y desde el otro los políticos intentando meterse como podían en esa foto que querían que fuese de toda la provincia de Jaén. En el momento en el que entran en política y además empiezan a dar nombres de las distintas candidaturas, ya se sabe el corte ideológico de uno, el corte ideológico del otro, en qué asociación de vecinos estuvo fulano, pues creo que se está diluyendo esa respuesta conjunta que tuvo la ciudadanía jienense en un esfuerzo que no sé si va a tener el suficiente empuje político para hacerse el hueco que se le espera en las municipales.
Yo creo recordar que cuando surge ese cabreo generalizado por parte del COCE y otras cosas que se han ido acumulando a lo largo de los años en la provincia de Jaén, pues surge la idea y tenía muy buenas perspectivas, incluso había encuestas que daban hasta uno o dos diputados al Congreso, pero sin embargo ahí surgen, como decía Jesús Mudarra, las diferencias políticas y los que propugnaban no ser como la antigua política al final se pelean también como los viejos políticos.
Una cuestión, Antonio, y es que una plataforma no entra en el barro, en la marrullería del día a día político. Obviamente a los mayoritarios, tanto regionales como nacionales, no les interesan este tipo de plataformas de partidos políticos porque vienen a disgregar todavía más el voto. Y entonces, claro, les van a hacer la vida imposible, van a recurrir pues a codazos, a golpes en los riñones, a rodillas.
Y a cosas peores, según me cuentan.
Y además, desde mi punto de vista, han renunciado quizás a la única persona que cuadraba un poco con ese movimiento y que luego las urnas dictarían sentencia, ¿no? Pero creo que les podía venir bien por su experiencia en fajarse en ese tipo de batallas, que era María Canto. De hecho, ella tiende la mano en feria y ya les dice que está dispuesta y tal. Y finalmente no se ha contado con ella, que es una de las respuestas que creo que nos tiene que dar hoy. ¿Por qué no se ha contado con ella? Pero claro, habrá también quien vea la parte justo contraria. María Canto ya no viene a renovar este... Es que al final es la manta que es corta, que si tiras hacia arriba te quedas con los pies
de campo. Da la sensación de que María Canto de pronto no puede estar donde estaba y ahora se recoloca.
Claro.
Y ellos tienen que ir con un espíritu nuevo.
Eso es vieja política de la que estábamos hablando y quizás lo que necesitamos... A lo mejor es un poco de idealismo el que yo quiero insuflar aquí, ¿no? Pero, en fin, los que somos un poco teóricos del derecho constitucional y la ciencia política siempre estamos marcados por este sesgo idealista. Creemos que es posible, a lo mejor, que una nueva fuerza política, esta u otra, la que sea, que no arrastre una gran bata de cola, quizá podría aportar algo, ¿no? Porque la vieja política ya sabemos a dónde nos conduce, sobre todo a dónde conduce a Jaén.
Pero claro, eso de que no les puede venir bien a los partidos tradicionales, ojo, Jaén merece más, puede ser muy útil.
Una bisagra.
Porque podría convertirse en la clave para gobiernos como, por ejemplo, ser el de la capital.
Bisagra siempre va a haber, no hay mayoría absoluta. Es decir, si no es Jaén merece más, será o vos o serán...
Sí, pero no es lo mismo que sea Jaén merece más que sea Vox el que gane ese concejal extra, sobre todo en ciudades como la capital.
Luego hay una cosa que ahora lo comentabas que me parecía muy interesante y seguramente no te falta razón. Es que le falta un sesgo ideológico. Y cuando se demanda, en la sociedad se demanda un poco, pero tú de quién eres, uh-huh. ¿no? ¿De quién eres? ¿A qué color respondes, no? O como decíamos antes, con esta dicotomía tan machadiana, ¿no? El Madrid, el Barça, y luego está la tercera vía, ¿no? Que sois los atléticos, ¿no? Aquí cuando te preguntan en términos políticos, pero tú de quién eres, ¿no? ¿De progresía,
claro,
o de conservadurismo?
Pues Ángel, es que la primera pregunta que le haremos al candidato ahora cuando comparezca será que con quién le sería más fácil pactar la alcaldía, si con el PSOE o con el PP.
Claro.
Porque estamos a la espera de que se incorpore a esta conversación Manuel Carlos Vallejo Marto, es catedrático de la Universidad de Jaén, candidato de Jaén Merece Más a la alcaldía de la capital. Y además, José Ángel Marín lo conoce bien porque es un hombre de la universidad, que creo que es el director de la Cátedra de Empresa Familiar, ha estado también en Estados Unidos.
Sí, es un compañero de la universidad, un catedrático que tiene una solvencia científica dentro de su rama del saber absolutamente acreditada. Yo, una de las preguntas que le iba a hacer a Manuel Carlos, a mi querido amigo y ahora candidato a estos efectos a la alcaldía de Jaén, es que ¿qué hace un chico como tú en una alcaldía como esta, ¿no? En el caso de que...
Yo creo que responde a un perfil muy técnico, que probablemente los despachos funcionarán muy bien y que esa idea pues tendrá las capacidades para llevarla a cabo, que es justo lo que le falta a muchos de los políticos que actualmente ostentan cargos de responsabilidad, pero creo que le falta lo que precisamente le sobra a este tipo,
sí,
de políticos.
La pegada, el punch político.
El carisma, ese impacto.
Pero eso habrá que verlo, claramente, bueno, la mala leche.
Pero eso habrá que verlo, sí, en el ring, habrá que verlo en el,
claro,
ring.
Y quizás también ponen sobre la mesa cierta bisoñez en esto de la arena, del coliseo, de fajarse en política. Enseguida estamos, espero, con Manuel Carlos Vallejo. Ahora ha llegado el momento de las palabras. Hoy hablamos de fauna, no de flora, sino de fauna salvaje, con Ernesto Medina en Rincón en el diccionario para entender la política y a los políticos. ¿Por dónde empezamos?
Mezclando la fauna con el deporte. Aquí nuestros contertulios sabrán lo que era un palomero en baloncesto. Juanma López Iturriaga, que se quedaba solo en cancha contraria para meter una canasta, ni contraataques, que estaba solo.
O sea, alguien que estaba ahí a ver lo que caía, ¿no?
Más o menos.
Sí, palomero.
En algunos deportes, jugador que se queda en el campo contrario esperando un pase de ventaja. Celebradas las elecciones municipales, se aplicará aquel partido político que, con pocos concejales, merece más atención para gobernar. No gana, pero mete la canasta definitiva.
Y de palomero a palomas, ¿no?
Y halcones, y buitres, y gorriones. Ya, completo.
Y mirlos, ojo, algunos blancos.
Y ruiseñores.
Sí. Bueno, palomas, halcones, buitres y gorriones. Qué rima. ¡Qué premio! Hablando del Día Internacional de la Poesía.
En la ornitología política, palomas son los moderados de un partido político. Halcones, los duros, los ortodoxos, los intransigentes. Buitres, todos los candidatos que merodean desde las alturas en busca del voto del desvalido, indefenso guacharrillo.
Diccionario para entender la política y los políticos en Jaén Decide.
...2023 Jaén Decide.
Y definitivamente acaba de llegar Manuel Carlos Vallejo, catedrático de la Universidad de Jaén y candidato de Jaén Merece Más a la alcaldía. Don Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Jaén Decide.
Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias.
¿Cómo lleva usted? Nosotros encantados de escuchar todas las voces y también conocer los programas y los objetivos que tienen cada una de las opciones políticas que nuestros oyentes van a tener de cara al 28 de mayo. ¿Quién es Manuel Carlos Vallejo?
Bueno, pues yo soy, como ha presentado usted antes, pues soy profesor de universidad, llevo toda la vida vinculado a mi UJA, a mi Universidad de Jaén. ¿Y qué pasa? Pues que Manuel Carlos Vallejo en un momento determinado oye frecuentemente por pasillos conversaciones de estudiantes que dicen, bueno, termino los estudios y no sé si encontraré trabajo aquí, no encontraré trabajo aquí, no sé si podré desarrollarme, me gustaría quedarme en mi tierra, pero realmente las oportunidades laborales que tengo, incluso teniendo oportunidades laborales, los salarios o las oportunidades en sí no se afinan, no se ajustan a lo que yo, digamos, me he formado, para lo que yo estoy aspirando, y un poco pues como en cierto modo, entre comillas, pues lamentándose de que se tienen que ir, aunque no quieren, pues porque no le ofrece Jaén esas oportunidades, claro. Entonces eso a mí son muchos años, ya llevo 27 años trabajando en la universidad, y claro, estás oyendo continuamente eso por los pasillos, porque ellos hablan y tú pues pasas por allí y vas cogiendo onda.
La pregunta es clara, Manuel, ¿por qué Jaén merece más? Y después de esos años escuchando esa voz en los pasillos, no PSOE, no Partido Popular, sí, o no Izquierda Unida o el Frente Judaico Popular.
Pues justo se lo iba a comentar ahora mismo. Pues porque es muy fácil. Porque tú también me gusta la política, escucha, ves, oye, y ves cómo se sucede en las distintas administraciones, en la corporación municipal, PP, PSOE, Pacto con Ciudadanos, Pacto Cal, pero mi sensación es que Jaén siempre está igual. Y cuando te dicen, se está invirtiendo, Jaén, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, cuando vino Juanma Moreno, hizo el Consejo de Gobierno aquí, en el Museo Ibero, a nosotros nos recibió un par de minutos, y entonces no, me acuerdo que la conversación fue, yo este año he invertido mucho en Jaén, y yo le dije, Juanma, yo no niego que tú hayas invertido mucho en Jaén, yo no lo pongo en duda, yo creo lo que tú dices, si tú has invertido, digo, pero mira, seguimos entre las cuatro últimas provincias con menos renta per cápita, seguimos perdiendo, Jaén es la única capital de provincia que pierde población, la provincia sigue perdiendo población, y los datos de Eurostat de cara al 2050 es que se prevén que la provincia de Jaén pierda 116.000 habitantes, con lo cual, yo no digo que no inviertan, pero es que hay que invertir más, porque el problema está ahí, está latente. Entonces a mí, pues personalmente, no me convence ninguna de esas formaciones políticas, porque veo que realmente, como jiennense que soy, como el problema que veo en mis conciudadanos, en mis familiares, pues no me solucionan el problema, y el problema está ahí. Yo no veo que Jaén despunte, yo no veo que Jaén se desarrolle, por lo menos no al ritmo que otras provincias, al ritmo que otras capitales de provincia. Pues y por tanto, Ángel, creo que hay que buscar.
Ernesto, Jesús, el candidato.
La cuestión es clara, Manuel Carlos. Pongámonos en la hipótesis de que Jaén merece más, tiene concejales, y es decisivo para que haya gobierno municipal. Muy, a ver si podemos, porque vamos justo de tiempo, responder. ¿Con quién sería más fácil que Jaén pactase? Y sobre todo, ¿qué se le pediría al partido con el que se pactase? ¿Con una tenencia de alcaldía o algunos proyectos concretos, compromisos trimestrales?
Sí, mire, nosotros no lo hemos hablado todavía en el partido, porque yo siempre digo que yo salgo a ganar, que yo no me tiro al barro para perder, es decir, la actitud es ganar. Que luego no ganamos, evidentemente vendrá esa situación. ¿Qué es lo que hemos hablado nosotros? ¿Con quién vamos a pactar? Pues como usted dice perfectamente, lo ha dicho muy bien, nosotros vamos a pactar con las opciones que veamos que son mejores para Jaén y analizando muchos factores, es decir, cómo están distribuidos los gobiernos, es decir, hay muchos factores que hay que analizar y que no se pueden concretar ahora mismo porque todavía no tenemos sobre el plantel lo que va a pasar en su momento. Entonces nosotros ahora mismo lo que estamos es planteándonos, bueno, puede ser proyectos concretos, puede ser esto es lo que conviene a Jaén, esto es lo que más interesa a Jaén, pues esto será lo que apoyaremos, ¿no? Porque es verdad que nosotros somos un partido sin ideología y lo que estamos buscando de verdad, aunque no nos crean, es que nosotros buscamos el bien de Jaén, que yo no digo que los demás no lo busquen, pero a mí no me lo demuestran. Entonces yo tengo que apostar por un partido que lucha por Jaén.
¿Puede haber entonces, Manuel Carlos, una ideología territorial?
Yo pienso que sí, que puede haber una ideología territorial y que sea, pues, como de hecho nosotros, por ejemplo, estamos ya no solo pensando el proyecto, no solo pensando en lo que son las elecciones municipales, vamos más allá, vamos a elecciones generales que las tenemos a la vuelta y estamos en negociaciones con España vaciada, porque a nosotros nos interesa en un momento determinado poder, como Jaén merece más, meter cabeza, tener grupo parlamentario propio dentro de la España vaciada y que nuestro voto de cara a presupuestos generales del Estado y otras cosas sea importante, y ahí es donde nosotros podremos determinar. Oye,
¿en cuántas localidades presenta candidato a la alcaldía Jaén merece más?
Ahora mismo tenemos seguras 5, pero hay abiertas 7 u 8 más negociaciones y más que va a mí, porque es verdad que conforme se van acercando, más gente va a estar tocando a la puerta, más gente está llamando a Jaime Recema. Es decir, que pensamos que, bueno, va a ser, evidentemente, decir que vamos ya a los 97 municipios, lo veo complicado a esta altura. Pero, bueno, ahí estamos y vamos a intentar llegar al máximo que podamos, lógicamente.
Ha dicho algo que me ha llamado un poco la atención, de que dependerá también su actitud de la disposición de los distintos gobiernos, claro, ¿no? ¿Qué le diría a la gente que duda de votarle por eso de que no tienen un partido que les respalde, ¿no? Porque no tienen a la Carmen Calvo de ministra o no tienen a la consejera tal que les pueda arrimar determinado proyecto. Porque mucha gente dice, bueno, es que si en la Junta gobierna el PP y nosotros votamos aquí al PP, pues quizá haya más facilidad de que se acaben esos proyectos que nunca se terminan aquí en Jaén, ¿no? Por desgracia, mucha gente que piensa así. ¿Cómo resolvería la duda de esta gente que...
Mira, pues
que
no te lo digo muy fácil. Te doy la respuesta, desde mi punto de vista, la respuesta es muy sencilla. Teruel existe, con un diputado, ha conseguido más en esta legislatura que en 40 años de democracia, sucediéndose los dos gobiernos. Si tu voto es importante, si tu voto es necesario, si tu escaño es necesario, consigues cosas. Y evidentemente nosotros, sí. Yo lo quiero decir muy claro, los diputados que hemos tenido hasta ahora, yo no lo he visto, personalmente no lo he visto que se hayan partido la cara por Jaén, en ningún caso. Y ya te digo, la respuesta esa es clara. Es que a veces no necesitas tener a nadie detrás, necesitas tener un escaño, necesitas tener un voto que sea necesario para conseguir cosas.
Pues la capital parece que lo va a ser. Si tuvieran que hacer una lista de prioridades, de proyectos, en esa lista de los Reyes Magos, por llamarlo así,
sí.
¿Cuál sería la posición 1, 2 y 3?
Para mí, sobre todo, porque es lo que yo me da hace dar el salto, y por eso lo he dicho cuando me preguntabais, el empleo. Es decir, crear empleo, que la gente no se vaya aquí, porque eso es economía pura y dura, esto es básico. Si tú generas empleo, si tú traes empleo, generas renta, si generas renta, generas consumo, si generas consumo, vuelves a generar oferta, si generas oferta, generas más renta, generas más consumo y la rueda se lanza. Y hay que generar empleo. ¿Y cómo? Pues tratando de captar y traer inversiones.
Manuel Carlos, y una cosa, después de la experiencia del Colce, ¿nos creemos CTDEX o no?
Bueno, a ver, yo digo la actitud del partido, porque nosotros lo tenemos claro. CTDEX, ¿lo vamos a apoyar? Por supuesto que vamos a apoyar CTDEX, eso está claro, porque si te dicen que vienen 200, 300 millones de euros de inversión a la ciudad de Jaén, es que sería absurdo no apoyar CTDEX, es lógico, y si estamos hablando de 2.500 empleos entre empleo directo e indirecto, nosotros que estamos autoproclamando, ¿no?, que somos defensores, que queremos que Jaén salga adelante porque los demás no lo hacen, sería absurdo y contraproducente que no lo hiciésemos. Ahora también les digo una cosa, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues por supuesto exigir al Ministerio de Defensa, exigir al Gobierno de España que esté en su momento, que ese compromiso se cumpla. Y ya no solo a ellos, sino exigir a los demás partidos que hagan lo mismo, que no engañen más a Jaén, que si viene el CDT, que tiene que venir el CDT, que no valen más promesas ni más primeras piedras, que hay que exigir, nosotros vamos a estar ojo a visor diciendo, tú le tienes que pedir al tuyo que venga esto, tú le tienes que pedir al tuyo que esto sea verdad, y nosotros exigirlo, porque es que es verdad que si viene el CDT, pues bienvenido sea, ojalá le dé envidia al de turno de mañana y nos traiga otro CTD al día siguiente, ojalá.
Manuel Carlos, ¿está usted preparado, ya le han dicho en su entorno más, más íntimo, para lo que va a llegar? Porque ahora, en esta precampaña, todo está siendo guante blanco, pero tal y como están la situación política, esto poquito a poco se va a ir crispando y se va a ir enrareciendo. Uh-huh. ¿Está usted preparado para entrar al barro a luchar directamente ese... ¿O le han avisado o llega a ver lo que pasa?
Sí, sí que me han avisado. Además, yo piense usted que cuando yo tomo esta decisión no es fruto de una noche o de una jugada de parchís o de cartas, que uno esto lleva una decisión meditada, pensada, sopesando pros, sopesando contras, analizando. Sé que mi nombre va a poder ser vilipendiado, van a criticar, van a buscar. Pero a mí no me importa, a mí lo que me mueve, yo si estoy aquí es por la ilusión y por las ganas de luchar por mi tierra. Y si tengo que tirarme al barro y aguantar críticas y hacer críticas, porque también las podría hacer yo, ¿no? Que yo tampoco soy mudo, ¿no? Puedo hacerlas y buscar. Pues lo hago sin ningún problema, porque para eso estoy aquí.
Manuel Carlos, esa idea que es romántica y además es hermosa de que Jaén merece más, sí, además sí. Es perfecta. Pero eso sí tiene que plasmar
en yo diría que concretas. Más que romántica sería de justicia. Vale. En fin.
Pero vamos a dejarlo en el idealismo de una reivindicación. Pero ha dicho Jesús, ¿cuál sería la petición a los Reyes Magos? Usted ha contestado el empleo, pero el empleo no deja de ser una abstracción. Claro. Un partido político tiene que llegar con unas reivindicaciones claras. Yo, por ejemplo, he visto una entrevista con usted que proponía una instalación intermodal soterrada. Vale.
Sí.
Eso está claro, es lo que es. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el programa exactamente? ¿Empleo, pero cómo?
Mire, pues unas cosas muy sencillas. Por ejemplo, es que se parece que sea... ¿Se oye? Sí.
Sí, sí.
Perdón, es que me parecía que se había cambiado la... Discúlpeme. Pues muy sencillo. Es muy fácil. Hay proyectos que están sin hacer y que traerían mucho empleo a Jaén. Por ejemplo, dígase el puerto seco de Motril, que eso está durmiendo el sueño de los justos, y eso generaría un montón de empleo, amén de un montón de infraestructuras que a su vez serían puntos de atracción para muchas más inversiones, para muchas más empresas que quisieran venir. Porque el problema que tenemos ahora en Jaén es que, pero si es que no tenemos infraestructura, si es que no tenemos trenes, si es que no tenemos ni potencia eléctrica, si es que se habla del desierto eléctrico de Jaén, pero ¿cómo vas a captar inversión? El puerto seco o crearte una zona de actuación logística, hacer zona franca, traer cosas, porque además piense, la Unión Europea precisamente ha legislado que todas esas zonas, todas estas figuras de puerto seco se creen precisamente para vertebrar mucho más los territorios anteriores y buscar la convergencia entre zonas despobladas y zonas pobladas. Y es que tenemos que trabajar ahí. Otra cosa, por ejemplo, en el ayuntamiento, ponerle muchas más facilidades a los autónomos. En Málaga lo tienen, que es el Project Manager, que es una figura que es que tú, cuando eres autónomo, hablas con esa persona, te asignan una persona y tú todos los problemas que tienes en el ayuntamiento como autónomo, como empresario, los tratas con esa persona. Es decir, es como ponerle un poco la alfombra roja a los empresarios, no a los autónomos. Y eso a nivel micro y a nivel macro, lo que le digo, buscar ese tipo de figuras que están ahí, la ZAS, es que hay un montón, la ZAS, la ZAL, los puertos secos, hay muchas cosas que se pueden hacer y que precisamente la Unión Europea está, digamos, apoyando fuertemente que sea así, pues, insisto, para vertebrar y para, digamos, hacer convergencia real entre los territorios, que eso es lo que apoya la Unión Europea. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Ahí tienen, por ejemplo, fíjense lo que hicieron en Aragón. En Aragón el puerto seco se lo llevaron a Zaragoza. ¿Cómo es posible que un puerto seco vaya a Zaragoza si estamos hablando de convergencia y tal? Muy fácil, porque ellos vendieron Aragón. No dijeron que iba a Zaragoza, vendieron Puerto Seco en Aragón, luego lo pusieron en Zaragoza.
Pues bueno, este asunto del Puerto Seco, yo recuerdo que en el año 94, siendo alcalde de mi pueblo de Bailén, Antonio Gómez Huerta, tristemente fallecido, ya tenía un proyecto de la Autoridad Portuaria de Motril para crear en toda la zona de Bailén y Linares y del polígono del Guadiel un Puerto Seco, y estamos hablando del año 94, o sea que esto viene de lejos, ¿eh?
Bueno, entonces, ¿Jaén merece más, va a ser aire fresco o va a ser más de lo mismo?
Hombre, te digo lo mismo, José Ángel, si yo pienso y vengo a decir que Jaén merece más de lo mismo, o me dicen que es más de lo mismo, yo no me tiro al barro, es que lo mismo ya lo conozco, quiero otra cosa distinta de lo mismo, si no, no me meto, claro que sí, por supuesto vamos a hacer todo lo posible que no sea más de lo mismo, de hecho ya un poco en la propia configuración del partido, de las personas que estamos, yo creo que ya se ve algo de aire fresco, es decir, aquí somos todas personas que somos, digamos, tenemos nuestro empleo, somos gente que nos metemos a la política por luchar por nuestra tierra, el perfil ya de la gente que está aquí ya un poco difiere de lo que puede ser lo más habitual, lo más
claro,
tradicional.
Claro, porque un político como usted tiene ya su vida resuelta, ¿no?
Yo la tengo
resuelta. Hace un gesto verdaderamente aristotélico por la política.
Hombre, yo de verdad que lo digo que yo creo que es generoso, ¿no?, por nuestra parte, por los que estamos en el partido, pienso yo.
Una ola a la que sí que parece que se suma la capital es la del turismo. Muchos proyectos se están lanzando ahora, sobre todo en el casco antiguo, para lanzarlo y se habla de falta de camas, de falta de esa inversión para alojamiento, que no se pueden venir los viajes de la Inserso. ¿Qué proponen ustedes en esa materia que está interesando cada
pues
vez
mira,
más?
Pues mira, el problema que tenemos en Jaén con los temas de los hoteles es lo mismo, que las cadenas no vienen a Jaén porque no les salen las cuentas. Porque no les salen las cuentas, porque cuando tú tienes que invertir, cuando te viene, por ejemplo, pues no sé, no me viene ahora mismo ninguna de estas de las cadenas famosas, no sé, Peri, alguna de estas, ¿no? No les salen las cuentas, hacen las camas, ven las pernoctaciones y Jaén no es una ciudad que tenga, ya no solo el turismo, porque el turismo te viene el fin de semana, pero es que hay otro turismo muy importante que no viene a Jaén, que es el turismo de negocio. Y no viene el turismo de negocio porque no hay negocio, porque no hay empresa, porque no hay tejido empresarial. Entonces, si tú consigues desarrollar con infraestructura y crear y atraer inversiones, y te va a venir el turismo de negocios también, y tú vas a poder empezar a llenar los hoteles, y tú vas a poder ser atractivo para que esas cadenas vengan a Jaén, porque si te fijas, ¿qué cadenas hoteleras tenemos en Jaén que no sean hoteles propios de aquí? ¿Por qué no vienen?
No hay la
provincia. ¿Pero por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Piénsalo. Porque no les salen los números, si no vendrían. Porque no les salen los números. Entonces hay que hacer que les salgan los números. Hay que hacer que les salgan los números.
Menor Carlos, antes le he preguntado si en cuántas localidades se iban a presentar, porque en la última autonómica se quedaron a muy pocos...
2.000
votos de sacar. Pero, por ejemplo, hubo poblaciones donde los votos de Jaén Merece Más fueron irrisorios, Linares, por ejemplo. Entonces, ¿se puede tener la sensación, y cómo se va a subsanar, de que Jaén Merece Más es una cuestión estrictamente de la capital?
No. Bueno, a ver... No, porque le digo, la concepción del partido es provincial, porque es que lo que tenemos que ir es como provincia. ¿Qué ocurre? Claro, los datos de las elecciones de las autonómicas, ¿qué pasó? No tuvimos tiempo. Piense usted que en menos de 2 meses tuvimos que montar un partido político, tuvimos que hacer una campaña electoral con los medios materiales que teníamos, todos trabajando, pocos recursos humanos, pocos recursos financieros, poco tiempo. Yo creo que los resultados fueron magníficos, evidentemente, vamos a ser objetivos. El resultado no fue del partido, ¿eh? El resultado fue de la plataforma. Fueron 4 años de la plataforma o 5 trabajando duro, con muchas reivindicaciones, y el partido vino a recoger esos frutos. Pero es verdad que el esfuerzo fue titánico y los resultados fueron buenos. Ahora estamos trabajando más en la provincia, tenemos un coordinador provincial que se está moviendo por la provincia, que está tratando de conseguir esa lista. Pero le digo una cosa, es que no se crea que es fácil, ¿eh? Que hay mucho miedo. Ya no, porque mucha gente te dice, yo le apoyo, pero yo no me quiero señalar. Y eso está ahí. Y eso también es una consecuencia de la escena política que tenemos. ¿Y qué quiere que le diga? A mí en democracia, eso a mí me aterra. Que la gente diga que tiene miedo a implicarse en política en democracia, a mí me da pánico como ciudadano, ¿eh? Ya no como persona de Jaime Mercedes. Como ciudadano, me da pánico oír, yo es que no me quiero señalar, a mí es que me da miedo, yo es que no puedo porque... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le está pasando aquí? ¿Qué está pasando?
¿Y quién no tiene miedo para acompañarle en la candidatura? ¿A qué gente?
Bueno, tenemos gente, pero todavía la lista... Si quiere le digo el nombre que digo en todos lados. Juanma Camacho va en la lista.
Bien.
¿Y Luis García?
Luis García... Es que no puedo decirlo todavía.
Luis García Valladolid.
Hablaba antes Jesús.
Yo no lo he dicho a Jesús.
Hablaba
no
antes Jesús de, no sé, de una persona muy importante en el movimiento vecinal de la ciudad de Jaén y además que fue la ideóloga de pedir el colce, como la señora Canto. Uh-huh. No sé si van a pescar, como está haciendo el Partido Popular y el PSOE, en otros lugares.
Nosotros, en principio, la política que está siguiendo el partido es que no. Que en principio no queremos personas que tengan un marcado tinte político claro, que se le vea cierta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vendiendo, en cierto modo, pues más que nada que somos un partido sin ideología, ¿no? Entonces estamos trabajando en esa línea. Entonces, en principio, el planteamiento inicial es no. Pero, bueno, todo se verá.
Pero el no tener ideología significa que no asumirían tareas de gobierno si, por ejemplo, son necesarias para gobernar en el Ayuntamiento de Jaén.
No significa eso. Es que eso tampoco está claro. Por eso le decía al principio. Es que depende de cuándo llegamos. Porque, ya insisto, la idea es ganar. Podemos ir luego a pacto de...
Manuel Carlos, seamos objetivos. Ganar, por mucho que a todos nos pudiese parecer mejor o peor, parece que no van a ganar.
¿Pero por qué no? ¿Por qué no?
Por cuestiones aritméticas.
Bueno, tenéis que dejar que yo me mantenga en mi ilusión de que vamos a ganar, sí, ¿no? Sí. Porque si no pierdo fuelle y no puedo perder ni un ápice.
Pero bueno,
también
esto se puede ganar de muchas maneras. Igual su victoria condicionar o traer ciertos proyectos o conseguir algo de poder en ese gobierno local.
En política hay quien ganando pierde y quien perdiendo incluso hasta gana. Porque
lo que lleva haciendo el PNV toda la vida.
Bueno, eso es que ahora has puesto el dedo en la llaga. Esa es la filosofía de Jaime Arezzema. Esa es la filosofía de Jaime Arezzema, porque es que lo que nos está demostrando la democracia, te digo, a nivel nacional, es que el que gana son ellos. Es que la República de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco, en su momento CiU, ¿quiénes son los que ganaban? Ellos siempre, en detrimento de los demás. Es que son los que han ganado siempre, y ahí los tiene. Yo me acuerdo todavía que fue de risa, creo recordar, rectificarme si me equivoco, en la última legislatura de Mariano Rajoy, que en los últimos días le sacó el PNV, no sé si fueron 9.000 millones más de inversión a Mariano Rajoy, y a los 3 días le hicieron una moción de censura. Y dices, madre mía, esto ya, ¿dónde está aquí la coherencia? ¿Dónde está la ética? Y no lo quiero decir con sesgo político, sino, digo Mariano Rajoy como si hubiera sido otro partido, digo igual, es simplemente poner el ejemplo.
Pero claro, eso sería abogar por el regreso del cantonalismo, ¿no? Poco.
Bueno, pero es que no sé si es que a lo mejor es lo que nos están obligando. A lo mejor es que nos están obligando a eso.
A lo mejor un ejercicio realista.
Claro, y decir es que esto es lo que funciona.
Hemos hablado aquí
claro.
Mucho de idealismo, pero si las reglas del juego son esas y la trampa está ahí, pues entiendo perfectamente que ellos quieran explotarla. Ahora, otra cosa es que los números, insisto, pues les
den
esa oportunidad.
Ahora, recién negociado el cupo vasco, otra vez el cupo vasco. Otro dineral, ellos ponen su poquito dinero y todo para ellos.
Pero bueno. También, Manuel, Carlos, las municipales, la gente le va a decir cómo van a dejar la ciudad más limpia. ¿Se va a hacer algún día la circunvalación? ¿Se va a acabar con el problema del tráfico en esta ciudad, si es que se puede? ¿El tranvía saldrá de cochera? Son elecciones muy próximas, muy cercanas, y eso son las cosas que más le llega al posible elector, más que seamos cantonalistas o regionalistas.
No, sí, claro, nosotros tenemos también, lógicamente, aprobaciones. Ya comentaba su compañero antes que tenemos la idea de intentar hacer la intermodal, de ubicar, de solucionar, claro, te quitas de ahí la estación de autobuses y eso se queda muerto, o sea, lo que es Plaza de Coca la Peñera, buscar ahí otra alternativa. El tranvía, nosotros... Pues sí somos partidarios de ponerlo a funcionar, ¿por qué no? Y a ver qué pasa. Y si no, pues funciona, pues fuera. Es decir, que hay opciones ahí que hay que barajar cuando lleguemos. Es que tampoco podemos ahora mismo valorarlo. No tenemos acceso a las cuentas, los números.
La realidad de esta
provincia es paradójica. Todo el mundo está de acuerdo en poner en marcha el tranvía y lleva 12 años sin funcionar.
Eso lleva razón.
Pero, en fin, estamos llegando, nos quedan prácticamente segundos. Le deseamos, como a todos los candidatos, mucha suerte. Manos Carlos, nos seguiremos viendo. Muy bien. Esto se irá animando poquito a poco. José Ángel, gracias y hasta la próxima semana y feliz día de la poesía, el silencio del desguace.
Sí, sí. Un poco de poesía también es necesaria.
Hombre, y en política todavía más. Don Jesús.
Un placer, como siempre, y espero repetir.
Al que pueden leer todos los días en el periódico Viva Jaén y de cuando en cuando ver en 7TV. Y don Ernesto, la próxima semana espero que traiga algunos presentes.
Y no le voy a traer un rotulador. Le tenía preparado uno morado, pero ya ha pasado el 8 de marzo.
Que trae material fungible, bolígrafo, para libretas,
bueno,
cualquier
pero el
cosa.
Morado le puede servir para hacer una reivindicación de...
Sí. La bandera de Jaén, pues, claro. La bandera de Jaén.
Bueno, hasta aquí, Jaén decide. Volvemos la próxima semana con nuevos invitados. Gracias y hasta la próxima entrega de Jaén decide aquí, en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.